La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
La recuperación de la economía española parece estar siendo más lenta de lo que se esperaba. Las miradas de las instituciones más prestigiosas alertan de que probablemente este año la economía española crezca menos de lo que aparece reflejado en las previsiones oficiales del gobierno, en los presupuestos y en la documentación enviada a Bruselas. Una de estas instituciones de prestigio, el BBVA Research, acaba de presentar su último informe sobre la situación de España y hemos invitado, para entrar un poco más dentro de este informe, al economista jefe para España de BBVA Research, don Miguel Cardoso. Muy buenos días, don Miguel.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender por qué puede estar siendo más lento de lo esperado la recuperación de la economía española en este momento. Recordemos que el informe que acaban ustedes de publicar estima que este 2021 la economía podría crecer en torno al 5,5%, que es más o menos un poco más de la mitad de lo que estaba esperando el gobierno.
Sí, y desafortunadamente a corto plazo lo que vemos son riesgos a que la economía vaya peor. El principal factor detrás de esto, como no puede ser de otra manera, es el tema sanitario. Desde el incremento que hemos observado en los contagios, no solamente en España, sino en el resto de países de Europa, lo que hemos observado es un deterioro en distintos indicadores de gasto, de confianza. Ya lo digo, no solamente en España, nosotros tenemos estos indicadores diarios que vamos siguiendo de gasto en tarjeta de crédito y es claro, por ejemplo, que desde la mitad de octubre, sobre todo en aquellas provincias con mayor incidencia acumulada de contagios, que es también donde se han tenido que implementar las restricciones más significativas a la reunión, al distanciamiento social, ahí es donde más cae el gasto. Y si a esto añadimos el hecho de que nuestros principales socios comerciales muy probablemente entraron en recesión durante el cuarto trimestre del año, que es lo que dice, por ejemplo, el Banco Central Europeo, pues con lo que nos encontramos es con un inicio de año con mucha incertidumbre, con un probablemente un estancamiento tanto en el cuarto trimestre del último año como en el primero de este, y por lo tanto con la posibilidad también de ver contracciones de la actividad en estos meses.
El informe leo que además advierte que probablemente se estén agotando algunas de las políticas públicas de demanda y esto estén presionando a la baja también la actividad. ¿A qué se refiere en particular?
Efectivamente, pues que digamos que muchas de las medidas que se implementaron fueron temporales o han tenido un efecto pasajero. Vamos, el tema, por ejemplo, de los ERTEs, pues supuso al principio un desembolso relativamente importante por parte de las administraciones públicas, por parte de la Seguridad Social, pero conforme los trabajadores se han ido reincorporando a sus puestos de trabajo, pues esto ha disminuido el tamaño de apoyo que se les ha dado a las empresas y a los trabajadores. Por otro lado, en el caso de los de la política monetaria, el crédito subió fuertemente por parte de las empresas, con la percepción de que esto era una recesión relativamente temporal, que este crédito les iba a servir de puente para poder pasar por esta crisis, pero que en cuanto se recuperaran los indicadores sanitarios iban a poder recuperar sus ingresos, y lo que hemos visto es que no ha sido tan temporal como se preveía, que hemos tenido estas segundas y terceras olas y que lo que tenemos es ya empresas que perciben que su nivel de endeudamiento es relativamente elevado y por lo tanto pues no están tan dispuestas a utilizar ese dinero para continuar proyectos de inversión o para mantener el empleo.
Así que tendría sentido lo que planteaba hace unas horas el gobernador del Banco de España, que quizás habría que ir pensando en otro tipo de políticas como las ayudas directas a las empresas.
Efectivamente, efectivamente nos encontramos ante una situación diferente a la en su momento. El diagnóstico pues nos pareció adecuado. En principio, si esto iba a ser una recesión intensa de un par de meses, pues aquellas políticas basadas en los ERTEs, basadas en dar más crédito, pues eran las adecuadas. Pero ahora lo que tenemos delante pues es esta permanencia del shock. Hace probable que haya muchas empresas que puedan entrar en insolvencia, en concurso de acreedores, que si seguimos dando tanto crédito a las empresas que terminan con niveles de endeudamiento que al final les restrinjan su capacidad de invertir durante la recuperación y que por lo tanto esa recuperación no sea tan importante, y por lo tanto efectivamente lo que tenemos que plantearnos son otros mecanismos, tanto por parte de la política fiscal en términos de ayudas directas como incentivando la entrada de capital privado y en algunos casos de capital público en las empresas.
Hablemos del lado del consumo y de los ciudadanos. Don Miguel, fíjese que hace unas horas Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha presentado su plan de estímulo, bueno, de rescate lo llama él. En el lado americano, estos planes incluyen el pago de cheques directos a los ciudadanos. En el caso de Estados Unidos va a ser de $2,000, los 600 previos más los $1,400 que incluyen el plan que acaba de presentar hace unas horas. Lo conecto porque en España, curiosamente, estamos en unas tasas de ahorro que no se habían visto en la historia reciente. Los ciudadanos parecen tener muy poca confianza en lo que viene por delante y parece que están guardándose todo el dinero, no están gastando, claro, y esto es otro elemento que para, que detiene la economía. Usted, y ya le pregunto casi a título particular, como economista con mucha experiencia, ¿cree que es mejor fórmula la que usan países como Estados Unidos para estimular su economía que lo que estamos haciendo aquí?
Bueno, digamos que el tema de la política de Estados Unidos, el problema que tiene es que no son ayudas que estén relativamente focalizadas. Usted hablaba de esa tasa de ahorro elevada. Esa tasa de ahorro elevada está muy concentrada en los deciles más altos de renta. Básicamente lo que hemos observado de los datos que tenemos es que por las restricciones, si ustedes ven la canasta básica de una familia de renta más elevada, pues mucho de lo que gasta este tipo de familias se va en hostelería, en viajes, tiene una mayor participación en su canasta de consumo, mientras que por el otro lado las familias de menos renta lo que gastan más en alimentación. ¿Qué es lo que vemos en términos de lo que está pasando en la economía? Pues primero que hay restricciones directamente a que estas personas salgan a tomarse una cerveza o a hacer un viaje relativamente costoso. Y luego, por otro lado, tenemos obviamente el miedo al contagio, que también restringe este tipo de consumos. Finalmente, la alimentación, los precios han crecido significativamente, con lo cual, si nos planteamos ese tipo de políticas, es muy probable que lo que tengamos que hacer es tratar de focalizarlas más en las rentas más bajas, que son las que no están acumulando ahorro, las que no tienen ese colchón y, por lo tanto, las que en estos momentos más necesitan de ese tipo de ayuda y también son las que muy probablemente se van a gastar ese dinero y no las rentas altas que muy probablemente lo van a seguir acumulando en sus depósitos.
Y mirando al otro lado, al Estado, necesitado de ingresos fiscales, el problema también está ahí, claro, la falta de actividad pues va a concluir en que la expectativa de ingresos por impuestos puede ser bastante más baja de la que están contemplando las cuentas públicas.
Sí, los ingresos definitivamente creemos que existe un riesgo de que sean inferiores a lo que prevé el gobierno, precisamente por esta diferencia que tenemos en las tasas de crecimiento. Es cierto que la recaudación se ha sostenido bastante más de lo que preveíamos en el 2020, pero con toda la incertidumbre que estamos viendo, creemos que es poco probable que esto perdure en 2021. Es muy probable que los beneficios pues se reduzcan, no es tan probable que el empleo se mantenga y, por lo tanto, es probable que estos ingresos caigan y que el déficit pues esté nuevamente, nosotros lo ponemos alrededor del 9% del PIB, pero si son necesarias, por ejemplo, pues en nuestras previsiones de un déficit alrededor del 9% del PIB, todavía no estábamos contemplando la extensión de los ERTEs, que muy probablemente se vaya a producir. Y si encima lo que tenemos es un deterioro adicional de la actividad relacionado con este aumento de los contagios, pues esto va a requerir, como usted lo mencionaba hace unos momentos, de estímulos fiscales adicionales. Entonces, lo más probable es que tengamos un déficit que esté más cerca, ya le digo, de estos niveles casi de dos dígitos, que niveles que estén que presenten una reducción más intensa como la que prevé el gobierno.
¿Podría llegar a estar España en riesgo de rescate europeo o los fondos de recuperación pueden marcar ese punto de inflexión que lo evite en el último minuto?
No, yo creo que hay un consenso, hay que distinguir, por ejemplo, lo que sucedió en 2012, 2013 o incluso 2008, 2009 de lo que está sucediendo ahora. Esto no es una crisis que haya sobrevenido por excesos que se hayan cometido dentro de España o en ningún otro país europeo. Es por eso que hemos tenido esta solidaridad por parte de nuestros socios europeos. Es un shock que nos ha pegado a todos. Hay un compromiso por parte del Banco Central Europeo de mantener los tipos de interés bajos, de evitar lo que ellos llaman la fragmentación del mercado de deuda soberana, que haya excesivos incrementos en las primas de riesgo, pero eso sí a cambio de una condicionalidad, que es que tengamos un programa de reforma relativamente importante y que efectivamente estos fondos de recuperación vayan a proyectos eficientes que fomenten la digitalización, la sostenibilidad medioambiental. Y ahí es donde tenemos el reto y ahí es donde tenemos que cumplir, ahí es donde están los riesgos. Si no ponemos delante medidas que aseguren la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo, que reduzcan el desempleo, la temporalidad, que mejoren los salarios, entonces nos podemos ver en un problema relativamente grave.
Muy bien explicado. Don Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día, profesor.
Igualmente, muchas gracias.